Bienvenidos al podcast crudo. Prepárense todos. Aquellos que tengan oídos sensibles, que piensen que los medios tradicionales son la neta del planeta. Busquen lo políticamente correcto y crean en la palabra del Señor, les recomendamos que no escuchen este programa. Mejor vayan a ver La Rosa de Guadalupe, porque aquí no encontrarán falacias, solo escucharán la cruda verdad. Comenzamos crudo, con ustedes el sargento poeta y el fabuloso Sila.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, México y el mundo mundial. Bienvenidos a otro episodio más de su programa favorito, Crudo. Hoy vamos a adentrarnos en algo que ocurrió hace un par de días, y más en concreto el día viernes, en donde todos esperábamos con ansias, o al menos los mexicanos, y en el resto del mundo, por mero morbo, por mera curiosidad, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Cuáles serían los elegidos? ¿Cuáles serían los designados para continuar con la labor de la transformación de México después de unas largas jornadas en donde cada uno de estos hombres y mujeres, o más bien debo decir mujeres y hombres, lucharon codo a codo arduamente para convencer a las cúpulas, a las bases, y así, de esta manera, poder captar su atención y ser los elegidos en quién quiere ser el candidato? Hubo incertidumbre, hubo escepticismo, porque unos cuestionaban las formas, los métodos para elegir a cada uno de estos 9 candidatos que disputarán la codiciosa silla de gobernador, y otras no menos importantes a lo largo y ancho del país, en 9 estados de la República Mexicana, después de que cada uno de estos mujeres y hombres aportaran sus ideas y fueran el regocijo de las personas para que después de una encuesta fuesen los elegidos por los dioses, que es el pueblo de México, para comandar la cuarta transformación y callar voces de que este método infalible, democrático y único fuera visto de otra manera que el alcance, la culminación de un partido democrático. Pero se había mencionado que a las 5, 6, 7 de la noche se iban a encontrar ya los resultados, pero nos dieron las 9, nos dieron las 10, las 11, las 12 y llegamos al Sabadaba y aún no teníamos los designados. La 1 de la madrugada, las 2 de la madrugada, y llegó la hora, aproximadamente las 4 de la madrugada, en donde ya tenían los resultados. ¡Ah! Pero por ahí un pajarito dijo que los resultados ya se tenían desde antes, que la demora era por una lucha interna, una pugna, porque casualmente en esta democratización, en este nuevo mundo, en esta nueva conformación de sociedad, el INE decidió, me parece, que fueran de estos 9 candidatos, 5 mujeres y 4 hombres. Por la cuestión de género. Aquí no importaba las aptitudes, aquí no importaba que fuese la persona idónea, solamente que se designara en qué gobierno, en qué estado iba a ser un candidato mujer y en qué otro estado iba a ser una hermosa candidata. Un hermoso candidato hombre. Entonces, no importa las encuestas, no importa que hayan ganado en las encuestas. Además, sabemos que la estadística, obviamente, realizada bajo otros parámetros, es muy confiable. Pero la estadística dentro de la política es muy subjetiva. Depende el humor en el momento de que se está haciendo ese conteo y se obtienen los resultados, ahí todo cambia, bien lo sabemos, y lo que nos ha demostrado el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces la demora fue principalmente porque estaban viendo en este estira y afloja, en ese pum pam, pim pim, pum pam, yo quiero ser, no, tú no puedes ser candidato porque aquí en este estado hemos designado de que va a ser una mujer. Ah, güey, pero yo saqué el primer lugar, yo tengo el primer lugar, hijos de su puta madre. Ay, no, pero debe ser una pequeña dama, porque así fue designado. Pero tú tuviste el tercer lugar, no importa la paridad de género. Y como ahora, las mujeres, no importa su capacidad, no importa que sean las mejores, simplemente porque tenemos que encontrar una cuota y debemos satisfacer este cambio de paradigma del 2030, debe ser una hermosa dama, así que yo debo ser la candidata. Entonces, entre esta lucha y disputa, se dio ya por fin el día sábado el banderazo final, y ya se tienen los nombres de los 9 candidatos, 5 hombres. Y perdón, se me van. El machismo que tengo dentro, el patriarcado que me apachurra, el patriarcado que corre en mis venas, en cada célula, en cada poro que no quiere dejar el poder. Me equivoqué, son 5 mujeres y 4 hombres. Así que, poeta, arráncate en esta bonito, en este bonito programa de ¿quién va a ser contendiente hacia la gubernatura de 9 estados? Ya, arráncate, poeta, porque ya
la garganta no me da, cabrón. Hoy vamos a hablar acerca de estas recientes y extrañas elecciones de el partido Morena, que cada vez parece más un partido político común y corriente y menos un movimiento que se propuso para restituir de alguna manera la democracia, las buenas prácticas políticas. Y es que pues resulta que ya Morena hace una serie de cosas que son pues bastante extrañas. Digo, yo no sé si esto ocurra en otros lugares, en otros países, pero pues entendemos que la democracia tiene que ver con la votación por uno u otro candidato o candidata, y pues gana el que tenga más votos. Incluso pues en algunas democracias, si un candidato no obtiene 51% de los votos, pues no puede ganar, digo, mínimamente, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos ahora con Morena y esta base partidista es pues una serie de cosas muy, muy extrañas en cuanto a que quieren, desde luego, rendir pleitesía, pagar ciertos favores, ¿no?, que les han ido haciendo a lo largo de los años. Y entonces pues ahora resulta que quien obtiene más votos no necesariamente gana estando en Morena, y no sé cómo le pueda contar en contra, porque pues definitivamente a mí me llama mucho la atención este proceder. Yo pues me desilusiono un poco por lo que están haciendo estos personajes. Y es que a la hora de hacer unas encuestas en 9 estados con la intención de que aparezcan 9 candidatos y que todo sea democráticamente legal, aparentemente, pues lo que nos encontramos es que hay una especie de truco, hay una especie de condición en donde pues se tiene que dar un porcentaje de mujeres y un porcentaje de hombres dentro de esa votación. ¿Por qué? Por el asunto de la cuota de género, ¿no? Digo, a lo mejor dentro de estas 9 candidaturas pues hubiera cabido un enano, un transexual, una mujer, una lesbiana, un putito, un poeta y así, ¿no? Y un pintor y digo, puras puros personajes marginados, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Cada uno tendría su representación, ¿no? Ya dependiendo del estado. Y entonces, quiero centrarme en lo que pasó en la Ciudad de México, que Harfush, pues, gana la encuesta, pero, pues, resulta que le dan la candidatura a Brugada. Entonces, es algo muy extraño, como estas truculencias de antes, de Juanito y estas cosas, pues creo que va por ahí. Y de repente los medios, ¿no?, dan una versión acerca de López Obrador como si fuera quien está maquinando esta cuestión. Y híjole, es que no lo sé de cierto. No sé si no dice nada por estas prácticas, o si al contrario las dice, las maquina, las avala. Entonces, creo que sí es un poco consternante. Y quiero manifestar en este episodio que Sila me ha tachado siempre de ser morenista y de defender al presidente, y no lo niego. Creo que a lo largo de estos años y a partir de este ejercicio de podcast, pues yo he manifestado mi simpatía por López Obrador. Sin embargo, híjole, creo que este último año, una decisión particularmente que me ha llamado la atención y con la que no estoy de acuerdo, entre otras cosas.
A ver, ¿cómo dice que dijo? ¿Qué has dicho, poeta? ¿Me lo puedes repetir, por el amor de Dios?
Y con la que no estoy de acuerdo, entre otras cosas, es que comienza a pagar cuotas políticas. Y es él. No hay que decir, es alguien más de su círculo. No, es él. Y sí quiero recalcar en una cuestión. Porque me parece grave y porque, pues, resulta que las cosas no son como aparentemente se nos quieren pintar. No estoy dándole la razón al Sila en todo lo que ese güey dice, porque dice muchas cosas.
Yo lo sabía que iba a haber un momento, un instante, en que, poeta, te ibas a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo. Es un día hermoso. Pensé que iba a morir sin escuchar esas palabras brotando de tu boca, cabrón. Pero ya me puedo morir.
No mames, pinche pendejo. Pero sí quiero manifestar mi desacuerdo, mi desagrado con respecto a la decisión del presidente de considerar poner en la embajada de Noruega a el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el esposo de Victoria Rufo, esa actriz de Televisa que lloraba en las telenovelas. Y es que me cuesta mucho trabajo concebir estas cuestiones, ¿no? Es evidente que Omar Fayad, pues, no metió la maquinaria priista al estado de Hidalgo, que la gente también ya estaba hasta su puta madre, ese pinche partido de cagada. Pero, pues, sí hay que decir que los manejos en Hidalgo, pues, con este cuate no eran los adecuados, evidentemente. La delincuencia, el huachicol y el narcotráfico se hacen presentes en este estado, y premiarlo con una embajada está muy cabrón, porque es una desilusión muy grande, ¿no? Es decir, un tipo corrupto va a un país en donde se supone que la corrupción es muy baja y va de embajador. Entonces, acá este discurso de nosotros, bueno, primero los pobres, iba a decir nosotros los pobres, pero primero los pobres está bastante, bastante anquilosado, ¿no? Y es que en esta práctica, en esta decisión, pues notamos otra cuestión, que definitivamente primero no son los pobres, ¿eh? Y lo que me cuesta trabajo es, ¿por qué? O sea, ¿por qué pones este cuate, no? O sea, ¿qué le debes, cabrón? ¿No? ¿Qué te dio como para que le des ese honor de representar al país en un lugar de ensueño? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y acá habrá que ver, ¿no? Es decir, sí, López Obrador se está preciando de ser un presidente benefactor con la masa de pobres, pero ¿por qué hacer esta distinción con un tipo de esta índole y con estas referencias? Digo, hay un montón de gente que se la merece más y que seguramente está más preparada y es menos corrupta que este cuate, y aún así se le entrega. Entonces, digo, yo no quiero ser quien encabece, ¿no?, este asunto en contra del Movimiento de Regeneración Nacional, pero sí me parece, híjole, descorazonador el asunto al que pues se está llegando, ¿no? Con este, pues pagar favores que en algún momento se pidieron, ¿no? Y que pues son bastante graves, y creo que al final ese pueblo del que habla López Obrador no se merece este tipo de cosas y este tipo de inconsistencias. Porque es muy fácil, ¿no? O sea, es muy fácil enarbolar a los pobres y pagarles con este tipo de decisiones, ¿no? Digo, ahora que yo trabajo 12 horas y que me pagan 50 pesos la hora, me doy cuenta que en realidad el asunto está un tanto retorcido, ¿no? En el sentido de desde luego que yo no soy pobre, pero el trabajo que tengo que hacer, que es aburridísimo, me quita la mitad de mi día, ¿no? La mitad de mi vida. Entonces, creo que sí hay ahí una cuestión muy, muy confabulada. Se tendrá que hablar después, yo creo, pero pues está muy, muy cabrón. Le voy a ceder los micrófonos al Sila que acabe con este episodio, pero yo creo que se va a regodear.
Querido poeta, jamás me regocijaría con lo que acabas de expresar. El dudar, el cuestionar estos actos que, si bien no comprendemos o no deberían de ser por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con Omar Fayad, este gobernador, ex gobernador de Hidalgo, de darle este premio, y por las razones que tú has dicho, podemos decir que no sabemos a bien qué deben de pagar. Yo sigo esperando, tal vez por cabeza dura, tal vez por incrédulo, tal vez por necio, tal vez porque no sepo nada de política mexicana, y aún creo en los Reyes Magos, que el enjuiciamiento hacia el expresidente Peña Nieto se ejecute, que Calderón se ha refundido en unas mazmorras en el centro de la tierra, y así sucesivamente con todos sus presidentes que durante su gestión han tenido actos deplorables y que han afectado a la ciudadanía de México. Uno pensaría que con esta transformación que se pretende dar por parte del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, las cosas cambiarían, pero estas simulaciones, estas formas tan absurdas de repente de designar o de elegir supuestamente a través del voto popular interno por encuesta, la decisión de quién va a ser el candidato, lo único que nos dejan es pura baba de perico, que es una tomada de pelo, y que a final de cuentas los deseos de la ciudadanía no importan. Hay intereses ocultos, nauseabundos, putrefactos y asquerosos, podría uno interpretarlos de esa manera. Pero lo que ocurrió la semana pasada, y más en particular el viernes, con esta toma de decisión de elegir, directamente, ¿no? Porque hubo, ya según tengo entendido, bueno, ha salido a la luz que ya se tenían los resultados desde antes del viernes, ya sabían quién había ganado las encuestas, pero el encerronazo que se suscitó fue precisamente para ver cómo, pues cómo manejar y cómo arreglar toda esta mierda, porque los algunos que ganaron, principalmente hombres, las encuestas, porque no iban a ser elegibles porque su estado tenía que ser una mujer. Y aquí entramos a un debate posiblemente arcaico, absurdo y estúpido. Tal vez uno pensaría, aquellos que me escuchan, que es por el miedo a perder el poder por ser un ser humano con pene, y que no quiero que los otros seres humanos con vaginas, con vagina, dominen el planeta y obviamente mi México querido y hermoso, que esta idea, ¿no?, de pago de cuotas, pago de géneros, bien dices, ¿no?, que si hay que darle premios a las minorías, los poetas, no sé, deberás tú como poeta, debes de recibir un premio, gobernador de Hidalgo, yo como artista visual debo ser, o artista, nada, visual no, artista, yo soy un puto artista, debo tener la presidencia, porque debe ser un pago, porque se debe ser de esta manera, sin necesidad que yo sea un ignorante que no sea, que no sepa absolutamente nada de administración pública, ni tenga entendido cómo es todo este proceso y todo este merequetengue vericueto que es dirigir y gobernar un país, o al menos un estado, o ya de perdida una manzana. Lo que pasó es que, por ejemplo, en la Ciudad de México quedó Clara Brugada sin haber ganado la encuesta. Tú mencionas, ¿no?, que de repente es una tomada de pelo, ¿no? Creo que no es la primera vez. Hablases de Juanito, ¿no? No podemos olvidar el 2009, cuando Clara Brugada competía para ser jefa, que era algo de jefa delegacional. Hubo una, cuando aún estaba en el PRD, hubo esta disputa interna de poder entre los chuchos y obradoristas, y quedó designada otra candidata, no fue Clara Brugada, y se montó López Obrador, precisamente López Obrador, con su séquito, con su grupo, esta novela en donde postularon a este Juanito, a este personaje que muchos conocemos, y aquellos que nos escuchan en el extranjero, es una especie de bufón, ¿no?, para alegrar a la corte. En este caso quisieron alegrarnos a nosotros, o más bien nos quisieron ver la cara de pendejos. Fue Juanito, candidato de otro partido que no fue el PRD, fue el PT. E incluso en estos mítines que se suscitaron dentro de la alcaldía ahora de Iztapalapa, Andrés Manuel reiteraba constantemente: ustedes van a votar por Juanito, pero saben que no es por él, que en realidad van a votar por Clara Brugada. Entonces ganó obviamente Juanito, porque la caballería, porque pues este teatro y esta simulación hizo que ganara Juanito. Obviamente renunció, se hizo un teatrito en donde decía: odio el PT, el perro de traidor, odio a todo el mundo, yo quería ser jefe de la nacional, ¿por qué no? Y lo que tenemos en este momento es otra vez una simulación. Puede ser, ¿no? Los 9 candidatos que quedaron a final de cuentas en estos estados. Clara Brugada, que no fue la que ganó, fue Omar García Harfuch, el denominado Batman, Harfuch Batman, Batman Harfuch, o yo qué sé, que tiene un pasado familiar bastante peculiar. Su abuelo fue parte de la matanza del 68, la Guerra Sucia, su padre también. Y uno pensaría, ¿no?, que los pecados de los familiares o los pecados del padre o del abuelo no deberían de recaer en él. Pero tenemos como antecedente el abuelo, el padre, que tal vez el padre de Harfush, que debería de haber roto esos pecados, cometió pecados. Entonces, es difícil. También se atribuye a Harfush lo de los 43 de Ayotzinapa, pero bueno, él no ganó, a Dios gracias. En Chiapas, Eduardo Ramírez. En Guanajuato, Alma Alcaraz. En Jalisco, Claudia, ya estoy cambiando el nombre. Es, ya me digas, perdón, ya me barrí. Claudia Delgadillo. En Morelos, Margarita González. En Puebla, Alejandro Armenta. En Tabasco, Javier May. En Veracruz, Rocío Naile. Y en Yucatán, Juancho Díaz Mena. Ah, Juancho. Bonito nombre. Entonces, se tardaron bastante en lograr la designación de estos candidatos en esta simulación de encuesta. Y uno pensaría que, como tú bien lo acotas, lo mencionas, poeta, esto es una simulación absurda. Es pensar que el partido es un partido corriente y común. Tanto criticaba las formas de los priistas y los panistas, y también en su momento de los paradistas, por eso se fue a formar otro partido, por dedazo. Uno pensaría, aunque el presidente ha dicho hasta el cansancio que no se va a meter ni se meterá en las designaciones de los candidatos, pero por otra parte uno pensaría, o al menos uno piensa mal y acertarás, o hay personas como yo que somos bastante incrédulos y pensamos, mucho pensamiento, y creemos que las manos de Andrés Manuel están metidas. Que yo mismo, ¿no? Si yo me pusiera en su lugar, así como este otro presidente, decía, ¿y usted qué haría? Yo haría exactamente lo mismo que Andrés Manuel. Simularía un teatro de democracia, porque sabemos que la democracia no existe. Sabemos que la libertad no existe. Sabemos que muchas cosas no existen, aunque nos dicen hasta el cansancio que sí, como Dios. Pero bueno, ya eso es otro tema. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es una mera simulación para dejar el piso y, pues, obviamente pagar por haber llegado a la presidencia, por haberse conformado este partido. Y bien sabemos que en el partido Morena hay muchos priistas y panistas, incluyendo Andrés Manuel en tiempo atrás, aunque haya renunciado. Pero que es extraño, es peculiar, por no decir ese escarazo y nauseabundo. Y no, y ya sé, poeta, ¿qué vas a decir? Pero en la oposición es una mierda también. Tú has dicho, ¿no?, la lacra del PRI, lo asqueroso que es el PRI. Yo también he dicho y seguiré diciendo, ¿no?, lo asqueroso que es el PRI. Hasta la propia señora de las gelatinas se le barren las neuronas, se le va, ¿no? Porque en una entrevista dijo, jamás invitaría a Alito. Entonces, hasta ella sabe que el PRI es una asquerosidad nauseabunda. Lo mismo el PAN y los otros partidos. Y el PRD, pues ya, ese güey no cuenta. Pero bueno, poeta, todo esto al final es por un interés, de pagar. Y lo que pasó con Fayad, lo que ha pasado en el Estado de México, ¿no?, que ya también marcan como traidor los priistas al exgobernador del PRI. Entonces, hay a final de cuentas, o esto lo único que nos deja a final de cuentas, es que la política mexicana, sin importar el partido del cual sea, es una mierda, incluyendo a Morena. ¿Será acaso? ¿O aún tenemos la esperanza que este partido con sus dirigentes, aunque yo he dicho hasta el cansancio, no he dicho nada hasta el cansancio, simplemente tengo mis fobias, ¿no? Diré, yo no voy a votar por Claudia Sheinbaum. Estoy esperando a Marcelo, que sea el abanderado de el MS, y no al pendejete este escuincle, que también, ¿no?, de la política mexicana, el gobernador de Nuevo León, que se dijo hasta el cansancio que no haría lo que su antecesor hizo y está haciendo exactamente lo mismo. Y ahí nos demuestra que los partidos, o más bien los políticos, no les importa la gente, no les importa las personas, pueden prometer lo que sea, pueden prometer primero los pobres y no importan en realidad. Pero bueno, poeta, ¿qué te enojas? O sea, a final de cuentas, ¿tú qué querrías, poeta? Dime, ¿qué querrías en realidad? ¿Todavía confías en el partido pues te estás volviendo al lado oscuro, a la insurrección, al anarquismo. ¿No, poeta? Ya se me van las cabras, pero continúa. ¿Tienes algo más que decir, querido poeta, o ya terminamos esto? Juan, tengo algo más que decir, pero bueno, arráncate con algo más, tú, poeta. A ver, ¿qué dices con mi verborrea que acabo de mencionar o lanzar? Parece, poeta, que ya no tienes más que decir. Entonces vamos despidiendo el programa del día de hoy. Pero no sin antes seguir con el dedo en la llaga, en este aparente deseo que es necesario, pero está mal encaminado o mal proyectado, en esta idea de cuotas de género para alcanzar la igualdad, pero que es alcanzar la igualdad en el momento que estás imponiendo a, en este caso, el género o las minorías. No es una imposición, no es que las personas sean las idóneas. Yo quisiera en algún momento, si tendría o tuviera la desafortuna de estar en un incendio, de que el bombero que me rescatara fuese el que tuviera las capacidades físicas, mentales y técnicas para rescatarme, sin importar que fuese hombre o mujer, transexual, bisexual, lesbiana, transgénero, o se sintiera Optimus Prime. Pero lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa, que parece que las condiciones, los estándares se han bajado. Por ahí había visto un video en donde se ve una preparación o un examen entre un hombre y una mujer, no sé qué tan real es, en donde para subir un edificio en llamas utilizando una escalera, y obviamente el hombre tiene que correr una distancia de metros con la escalera montada, colocarla y subir lo más rápido posible para alcanzar a la persona que estuviera o que tuviera que ser rescatada o llegar a un punto final. La mujer hace la misma travesía, pero en vez de llevar la escalera a cuestas, la escalera ya está colocada en una de la fachada del edificio, sube y la coloca en la parte superior y así sucesivamente para alcanzar el piso adecuado. Pero entonces, ¿qué es en esta idea de igualdad impositiva? Uno pensaría o no quisiera que de repente una mujer bombero, porque no tenga la fuerza de cargar a un hombre de 80 y tantos kilos, tuviera que esperar o que se le facilitara o que dijera el fuego, a ver, las llamas, no, espérense, hay que esperar, no hay que continuar. El quemar todo, el destruir la construcción, porque hay una mujer bombero que necesita sacar a este gordo, afable y amigable llamado Sila. Entonces espérense brasas, espérense fuego, permítanle, ¿no? Porque si no, nos van a tachar de machistas. Entonces a veces caemos en este absurdo. Yo creo que este deseo aspiracional, este deseo de nuevo paradigma y de igualdad general ante todo en una sociedad que tanto la necesita, porque no estoy diciendo que no la necesita, obviamente ha habido una desigualdad latente en ciertos rubros, en ciertos ámbitos, no solamente en el trabajo, en la política, en la escuela, en la cultura, no hablemos de ahí, porque sin duda la cultura o las artes durante muchas décadas ha sido, o siglos, ha sido un poder machista, pero que en aras de igualdad se tengan que crear esta imposición. Yo no quiero que cuando tenga un accidente y un automóvil me atropelle, como casi sucede la semana pasada, llega a la sala de urgencias con el hueso roto, expuesta, una fractura expuesta en mi pierna derecha, una contusión craneoencefálica, y me atendiese una persona que haya estado o esté en urgencias por cubrir una cuota de género o una cuota de minoría. Yo lo que quiero es que me atienda la doctora o el doctor de urgencias mejor capacitado, sin importar su religión, sin importar que se crea un Pikachu, me vale verga. deseo y desearía y quisiera que este mundo estuviera las mejores personas o las personas más capacitadas. Y hay que entender que hay personas que están capacitadas o se pueden capacitar o preparar para ciertas cosas, pero no por el deseo vago y infantil. Por ejemplo, yo no puedo ser clavadista, ¿no? Nado de muertito, me mareé en las alturas. Entonces, creo que ya me estoy escuchando muy misógino y muy arcaico, pero sin duda sí se necesita un cambio de paradigma en esta sociedad, pero no alcanzando de esta forma, y mucho menos por pagos, por politiquería absurda, y que lo que nos deja aparentemente, o al menos a mí me dejan, no sé, supongo que a todos ustedes no, o a muchos de ustedes no, creen que sin duda el ejercicio democrático que se llevó a cabo por parte de Morena es loable, y la necesidad de cuota de género, de que sean 5 candidatos a la gubernatura, candidatas, perdón, a la gubernatura, 4 candidatos a la gubernatura, es necesario, sin importar que tengan las condiciones necesarias. Y no estoy diciendo que los hombres que fueron negados o que fueron sacados de la jugada sean los más capacitados. Lo que necesitamos son personas capacitadas en cualquier rubro. Pero bueno, ya el poeta no quiso, ya dijo mucho y yo ya me estoy extendiendo. Entonces, vámonos, poeta. Nos escuchamos el próximo capítulo, a ver de qué más, qué otro tema hay para verborrear, para sacar tanta malcocha y para quejarnos de lo que está pasando. Y esperemos que en el próximo año las condiciones sean mucho mejor, y año con año las condiciones sean mejor y no tengamos que imponer a nadie por alcanzar cuotas. Abur, chao, bon, obon, arriba marchi, sayonara, adiú.
Concluimos el episodio de Crudo del día de hoy. Los esperamos la próxima.